Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido, bienvenido a Conclusiones. En esta edición especial estamos iniciando cobertura. Me encuentro justo en Quito, Ecuador. Cobertura electoral. Ya lo sabe usted, este domingo más de 13 millones de ecuatorianos van a tomar la decisión de quién ocupará el Palacio de Carondelet. Estamos hablando de la segunda vuelta de la elección presidencial. Para eso, entonces, quiero recordarle que estaremos llevándole todos los detalles de lo que ocurra en la jornada electoral el próximo domingo. Dadas las circunstancias, y quiero hacer esta aclaración, dadas las circunstancias de la situación en Israel y la Franja de Gaza, vamos a estar monitoreando lo que ocurra. De ser necesario, aún estando aquí en Quito, les llevaré todos los detalles y tendríamos en ese momento que cambiar el enfoque de nuestra cobertura si se llegara a dar lo que se ha venido anunciando como una posibilidad cercana, que sería el avance terrestre de las fuerzas israelíes al territorio de la Franja de Gaza. He hecho esta aclaración porque también en este programa, aunque estoy en Quito con la cobertura electoral aquí en Ecuador, estaremos hablando de lo que ocurre en Israel. Así que, por favor, acompáñeme y tenga la seguridad de que en cualquiera de los escenarios tendrá la información de primera mano de lo que está ocurriendo aquí en Conclusiones y a través de CNN en español. Así que vamos a iniciar, si le parece, entonces, con el enfoque concreto del proceso electoral aquí en el Ecuador. Iniciamos. Y para eso le pido que me acompañe entonces utilizando la etiqueta numeral Concluvoto EC. EC de Ecuador, el hashtag es Concluvoto EC. Todos sus comentarios a mi cuenta en la red social X, antes Twitter, @soyfdelrincón. Concluvoto EC será la etiqueta. Ya le digo yo, se están preparando aquí en el Ecuador para esta jornada electoral. ¿Quién será la persona que ocupe la presidencia? Lo sabremos el mismo domingo. En estas elecciones anticipadas, no lo olvide, esto se origina pues por la decisión del presidente Guillermo Lasso de aplicar la muerte cruzada. Son más de 13.400.000, para ser exacto, 13.400.000 los votantes que están convocados para elegir, le digo yo, entre la representante del correísmo, en este caso Luisa González, el Partido Revolución Ciudadana, y también la que se ve como una sorpresa, una revelación, en este caso Daniel Noboa. Ambos candidatos cerraron sus campañas desde lugares distintos, aunque pues los dos ofrecen prácticamente, diría yo, la misma promesa, y si no, pues una promesa muy similar que tiene que ver con el clamor popular. Este viernes González se dirigió a sus seguidores en un barrio popular portuario en la ciudad de Guayaquil, precisamente mientras Noboa finalizó su recorrido en la zona costera de Salinas. Los dos aseguraron que de ser electos traerán un cambio. Y a partir de este viernes y por 3 días se implementa la ley seca en todo Ecuador. La norma comenzó a regir desde el mediodía de este viernes, hora local, y hasta el lunes a las 12. Si se incumple, ¿qué es lo que pasa si se incumple? La multa podría ser de $225 y si una persona consume bebidas alcohólicas en la calle, podría ser detenida. Quien resulte ganador en Ecuador tendrá un mandato, pues obviamente más corto de lo normal. Estamos hablando de 1 año y 5 meses, si quiere cerrarlo, 1 año y medio, porque pues solo estará completando el lapso restante del mandatario saliente, que es Guillermo Lasso. Esto es hasta 2025. En las calles, ¿qué se percibe? Se percibe inquietud, se percibe preocupación en los ciudadanos, principalmente por el tema de la inseguridad y otro de los temas, la falta de oportunidades. Nuestra Ana María Cañizares, por supuesto, que estará con nosotros durante toda la cobertura, habló con varios votantes en Quito y pues le explicaron cuáles consideran que son los temas prioritarios o que serán los nuevos retos del mandatario o en este caso mandataria, cualquiera de los dos, qué es lo que esperan, qué es lo que piensan, qué es lo que quieren. Ana María Cañizares, ponga atención.
En las calles de Quito, algunos ciudadanos caminan pensando en los problemas que les aquejan, en las deudas que no pueden pagar, en el costo de la vida, en la falta de oportunidades o en la inseguridad que mata y agrede sin piedad, pero también reflexionan sobre sus sueños y aspiraciones personales. En medio de la expectativa por el cambio de presidente en Ecuador de forma anticipada, varios de ellos respondieron a CNN que piden a quien gane las elecciones. La inseguridad y la economía quitan el sueño a los ecuatorianos.
No tenemos seguridad de nada. Que pongan punto final a esto, porque no podemos vivir así como estamos viviendo.
La gente no se siente segura. Sales a la calle hoy por hoy y te encuentras con personas que cierran sus negocios temprano o personas que tienen miedo ya de salir, cuando hace años no vivíamos eso.
Yo estoy firme ahí, nada más que... con esa fe en Dios, y no puedo encerrarme ni cosa por el estilo.
La idea también es que el presidente se preocupe, en este caso por activar las pymes, dar apoyo a los emprendedores, porque de los emprendedores al final también nacen las personas que van a aportar a la economía, ¿no?
Que haya mucho trabajo para tanta gente que están sin empleo. Por eso que abunda más la delincuencia.
El combate a la corrupción es otro pedido urgente de los ciudadanos. Exigen personalidad y determinación a quien lidere el país para enfrentar a los corruptos.
Identificar a quienes están detrás de las mafias, que atentan contra la ética del Estado, y que al final eso se traduce en afección a los derechos de los ciudadanos. El próximo presidente tiene que estar muy bien parado e identificar de dónde viene la corrupción para combatirla, y de ahí pues transparentar las políticas públicas.
También piden mayor impulso al arte, la cultura y la educación. Creen que son temas que no pueden seguir relegados.
Que nos ofrezca un espacio en el que podamos desenvolvernos nosotros como artistas, tanto cantantes, bailarines, pintores. Nos hemos sentido un poquito rechazados porque no tenemos igual un salario básico o una consideración básica de parte del gobierno hacia nosotros mismos.
Necesitamos ya un presidente que... sea ya de verdad, propuestas de educación, de juego, de cursos, de artes, muchas cosas de eso, para que se vayan a lo bueno, no a las drogas, porque como ya no tienen nada que hacer, entonces ahí es cuando entran en lo malo, en los vicios.
Los ecuatorianos desean un presidente que sepa escuchar y camine más por las calles, para que no gobierne, según dicen, desde una burbuja.
Los presidentes han estado como en una torre de marfil y a lo mejor no han tenido suficiente contacto con el pueblo, con la gente, con la población. Entonces de ahí no han quizás tenido la idea de qué son las reales necesidades de la gente.
Que se ponga la mano en el corazón y que si está en ese puesto es porque el pueblo lo eligió. Que seamos escuchados todos los compatriotas, que también tenemos derecho.
Crecer en valores, demostrarlo, literalmente que tus acciones hablen más que tus palabras. Ellos normalmente son mucha palabrería, pero obviamente lo que realmente hace un ser humano son sus acciones, ¿no? Y obviamente pues que demuestre ser eso.
Con esos pedidos y expectativas ciudadanas, los habitantes de Ecuador esperan que el nuevo presidente o presidenta cumpla sus ofertas y también escuche sus necesidades. Un momento crucial para un país golpeado por la inseguridad y la crisis política. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.
Gracias a Ana María Cañizares. Por esto quiero la bienvenida a mi primer invitado esta noche. Es don Mauricio Gándara, es ex canciller de Ecuador, ex embajador de Ecuador en Londres, que está conmigo esta noche. Don Mauricio, gracias por estar aquí.
Don Fernando, muchas gracias. Yo no he sido canciller, sino ministro de gobierno.
Ministro de gobierno.
Y embajador.
Y embajador.
Y secretario de Educación.
Bueno, pues ahí, ex embajador de Ecuador, lo dijimos bien. Ex canciller, no sé dónde sacó eso la producción. Pero bienvenido, don Mauricio.
Soy el ex canciller honoris causa de la prensa, por lo que hablo mucho de materia internacional.
Ah, de ahí salió entonces.
No es de gana.
Lo importante es el reconocimiento que tiene usted entre los ecuatorianos. Los títulos nobiliarios a veces vienen de más y aquí se le reconoce igual. Así que bienvenido, don Mauricio. Dígame algo. Esta es mi idea y usted me dice estoy equivocado. Un año y cinco meses no es suficiente para hacer lo que quieran hacer.
Vea, estamos de... eligiendo un interino o una interina, no es una elección regular, ¿cierto? Entonces el señor Lasso no pudo, por la estructura constitucional con un 12 diputados de 137, no pudo, hasta que evitó la destitución convocando a esta muerte cruzada. Entonces, el país sin partidos políticos, solo hay un partido organizado, o dos tal vez en esas cuestiones, pero uno fuerte que es el de Correa.
Nada más. El que tenía toda la estructura, ¿no?
Claro, entonces, por eso trae un Congreso tal vez más fuerte, un bloque más fuerte que el anterior, ¿no es cierto? Entonces, estamos en eso, en que lo van a tratar de usar al interinazgo, y tienen toda la razón, todo el derecho, como la plataforma, el peldaño para la siguiente elección.
Continuidad.
Claro, eso es. Y vea, usted menciona en una entrevista que le hace el diario El Universo, que ningún candidato le hace una entrevista a usted, pues,
no,
¿no es cierto?
No, es cierto. Ni a mí ni a otros medios como el New York Times, no es nada más conmigo la cosa.
Claro.
Los guardaron.
No. Es por la inseguridad de los candidatos. Entonces,
pero la inseguridad, espérame, para no confundirnos.
No,
la inseguridad del tema.
No del tema.
Sino de ellos como candidatos.
Como tal, pues, ¿no es cierto? El señor Noboa le fue bien en la primera entrevista, en esa cosa que sorprendió a todo el mundo. Nadie le conocía, ¿no es cierto? Así es que para la segunda, tal vez quiso mantener el mismo. Y ya no fue lo mismo, porque ya era una repetición de lo anterior.
Sí, no le fue tan bien.
No le fue tan bien, pues, ¿no es cierto? En lo contrario, la candidata, que no estuvo tan bien antes, se esmeró por estar un poco mejor, ¿no es cierto? Entonces, estamos en una cuestión en la que muy difícil determinar quién será el ganador. Según las encuestas...
No vaya a decir nada porque estamos en veda. Claro. No vaya a decir quién... Según las encuestas. Porque se me va a meter en un problema. Lo estoy frenando porque se me mete usted en un problema. No puede decirme nada de encuestas ni de quién.
Usted es mi abogado.
Yo estoy siendo abogado defensor. Si lo dejo, se mete en tremendo problema. Viola la veda electoral.
Ya, pudiera ser.
Pero bueno, matemáticamente ya más o menos teníamos una idea.
Claro.
Pero yo le digo una cosa.
Puede que no sea exacto.
No, yo también creo. Las encuestas han fallado terriblemente. Nada más en Estados Unidos con Trump. Fallaron catastróficamente. Claro. Ahora, yo le quiero preguntar algo. Yo decía también, creo, no sé si fue con la del Universo, que también les decía, a mí me parece que los dos candidatos llegan con conflictos de intereses. Uno en el ámbito empresarial, que sería Daniel, y la otra con un problema en el que quiere tener de asesor, porque ya dijo que el asesor va a ser Rafael Correa, cuando es, les guste o no, un prófugo de la justicia ecuatoriana. Entonces me parece que es un conflicto de intereses, es pasar por encima de la justicia, integrando a un prófugo a su gobierno, si es que ganara, y Daniel con todos los intereses empresariales de la familia. Es difícil entender que pueden llegar sin intereses.
Y eso quiere decir que ninguno de los dos candidatos es candidato por sí mismo, ¿no es cierto? Uno puede representar casualmente... pasar a la segunda vuelta, y la otra persona, al decir mi principal asesor es el expresidente, está reconociendo que ella no es, pues, ¿no es cierto? Yo he estado en las campañas más difíciles desde el tiempo del doctor Velasco Ibarra, que es una figura espectacular. Yo vine al Congreso allí de que era guau, como dicen esas cuestiones, pero hoy día, y con un formato en los debates, y que yo le he llamado debates escolares, ¿no es cierto? Desprepara el tribunal las cuestiones.
Me encanta lo que... Sí.
A ver cómo...
Muy cuidadito, ¿no? Claro. Pues, ¿no es cierto? Como examen de primaria.
Claro. Te recordará el debate tal vez más importante que se inauguró ya con televisión, es el de Kennedy
efectivamente.
Y aquí tuvimos uno de Febres Cordero con Rodrigo Borja. Eso fue un debate. Y además en que se preguntaban recíprocamente, pues no a contestar un cuestionario infantil, pues, ¿no es cierto? Todos vienen repasadas la lección, pues, ¿no es cierto?
Y me da mucho gusto escucharlo, porque yo siempre he insistido en que estos debates se han quedado tan cortos para la demanda y la necesidad de los ecuatorianos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Esperar entonces a que pase este interinato para pensar que el país se puede arreglar?
Mira, yo solo veo una solución inmediata o posible. La propuso mi amigo, el doctor Simón Espinosa, ¿sí? Un filósofo más bien.
A ver, dígame, Simón, está interesante eso.
El de que someter a plebiscito para derogar la constitución anterior. Por eso es que tenemos este relajo, ¿sí? De que no hay una cuestión de un grupo, una división más equilibrada del presidente que pueda llegar con algo decente, ¿sí? Entonces, en la constitución anterior, la que está vigente.
Sí, la vigente.
La vigente fue aprobada por plebiscito.
Sí.
Entonces, ¿por qué no derogarla por plebiscito? No fue aprobada por la Asamblea, fue aprobada en plebiscito. Entonces, esa es la oportunidad para derogarla y que quede vigente la anterior.
Ese tema está fenomenal. Oiga, Mauricio, yo por tiempo, porque ya sabe que estoy con lo de Israel, tengo que hacer una entrevista corta hoy. Pero hagamos un programa usted y yo con este tema de la Constitución próximamente, ¿le parece?
Encantado, Fernando. Encantado.
Y ha sido un placer que me acompañe. De verdad. Oiga, disculpe por lo de los títulos nobiliarios. Yo ahí no tengo nada que ver. Me los pasaron y se equivocaron. ¿Eh?
¿Qué importa? Pero siempre es así. Tengo que empezar siempre por ahí.
Pero se le reconoce igual, don Mauricio. Mil gracias.
Gracias.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Qué perspectiva tan interesante la de don Mauricio Gándara, ¿no? Este tema de la Constitución ni siquiera ha sido parte de las campañas, ¿eh? Ojo. No ha sido parte de las campañas. Pero es muy cierto lo que dice Mauricio Gándara. Se ha llegado hasta este punto pues por un tema que está habilitado por la Constitución. Voy a marcar una pausa, si me lo permite. Voy a regresar con mi segundo invitado de esta noche, que es Marcelo Espinel Vallejo. Él es abogado, analista y subdirector de la Fundación Ciudadana y Desarrollo de Ecuador. Ya regreso con él entonces. Marcelo Espinel Vallejo es abogado, analista y subdirector de la Fundación Ciudadanía, y Desarrollo de Ecuador. Hazlo mal hoy con los títulos. Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, Fernando. Buenas noches.
Qué gusto recibirte. Es la altura, yo creo, el cansancio. Oye, gracias por estar aquí. A ver, ya hablábamos del tema del interinato o de gobierno de transición, como lo quieras definir. Pero en definitiva, el ecuatoriano, aunque sea un año y cinco meses, no le va a perdonar a uno o al otro que no puedan traer algún resultado. Vamos a ser honestos, en términos de gobernabilidad, ¿quién tendría más opción de poder hacer algo? Yo no creo que sea Daniel. ¿Por qué? Por el legislativo. Sin embargo, el correísmo podría hacerlo. ¿Esto le da una ventaja, entonces, gane o pierda, Luisa?
Yo creo que ninguno de los dos tiene ventaja, incluso el correísmo. Sin duda, es la primera minoría dentro de la Asamblea Nacional, pero tú tienes que el resto de composición de la Asamblea Nacional son asambleístas de centro y centro-derecha, a diferencia de lo que pasó en el 2021, en el cual tenías más de 100 legisladores identificados con el centro y la centro-izquierda. La ausencia de Pachakutik, del movimiento indígena,
correcto,
así como también de la izquierda democrática, hace que las cosas se pongan cuesta arriba también para el correísmo en un posible escenario de victoria de Luisa González. Sin duda, Daniel Noboa tiene pocos legisladores. Llegó con 13 legisladores y tendrá que buscar adeptos en las otras organizaciones políticas. Vamos a tener una Asamblea Nacional de mayorías móviles.
Ahora, si tomamos en cuenta, voy a decir fenómeno, pero aunque no lo es, porque me parece que es una consecuencia de Construye, ¿sí? El movimiento de mi querido y fallecido tocayo Fernando Villavicencio. Ese necesariamente es una fuerza que nunca se sumaría a un movimiento correísta o un apoyo correísta. Sin embargo, sí a Daniel. ¿Esto puede ser una garantía de gobernabilidad para Daniel si llegara a la presidencia?
Yo creo que sí. Puede ser una oportunidad para Daniel Noboa el poder acercarse al movimiento Construye, también al Partido Social Cristiano y también a otros movimientos que lograron curules dentro de la Asamblea Nacional. Pero hay que recordar una cosa. Daniel Noboa, y creo que es una de las estrategias que utilizó durante la campaña, ha sido la de venderse como ni correísta ni anticorreísta. Él es Daniel Noboa. Y encontrar una agenda programática con puntos de consenso para el país puede ser una oportunidad para que incluso encuentre adeptos en el correísmo. Creo yo que hay que esperar al día siguiente de las elecciones para ver qué es lo que sucede con la Asamblea Nacional. Porque una cosa es que, por ejemplo, Daniel Noboa gane con el 50.5% de los votos y otra es que gane con el 60-65% de los votos. Esa cantidad de legitimidad política que pueda obtener tras la elección es lo que también influirá en las negociaciones con la Asamblea Nacional.
Por supuesto que las alianzas van a ser súper importantes. Creo que para los dos, pero mayormente para Daniel, aunque tiene más facilidades, ¿no? Ahora, esto de la gobernabilidad implica también la capacidad de pasar reformas necesarias para el tema de seguridad. ¿Qué tan factible en un margen tan complejo en el ámbito legislativo? Por ahí pasan, por ahí las aprueban o las bloquean. ¿Qué tan complejo lo ves tú para uno y para el otro, para poder lograr echar adelante un mini proyecto de país?
Vamos con dos cosas. La primera,
yo creo que es importante lo que mencionó Daniel Noboa, que él no piensa pasar por la Asamblea Nacional aquellas reformas que puedan pasar por una consulta popular. Porque también hay que tener en cuenta algo, Fernando. Entre la presentación de un proyecto de ley y la aprobación por parte de la Asamblea Nacional, en promedio, tarda un tiempo de 2 años. Sí, tiempo ya, que no tiene tiempo la Asamblea Nacional. La anterior Asamblea Nacional dejó listos ya 20 proyectos de ley que están listos para ser sometidos a votación y que tratan temas de seguridad, balance fiscal y también derechos en distintas esferas. Entonces yo creo también que seguramente quien llega a la presidencia hará una evaluación entre qué va por consulta popular en el caso de Daniel Noboa, qué se puede retomar de lo ya tratado por la anterior Asamblea Nacional y si es que se van a hacer esfuerzos, por ejemplo, a través de proyectos urgentes en materia económica, que eso sí tiene la determinación de que en 30 días tienen que ser discutidos y aprobados. La agenda legislativa que se plantee el día 1 de gobierno del siguiente presidente o presidenta es lo que a la larga va a permitir saber si tendremos gobernabilidad o no tendremos gobernabilidad.
Ahora, me estás hablando de uno de los temas que es el presupuesto y la economía. Pero por el otro lado, la seguridad, como tú y yo lo sabemos, está en el número uno de los intereses de los ecuatorianos. Consulta popular en un tema de seguridad que tiene que ver con narcotráfico internacional, hasta cierto punto me parece una irresponsabilidad. Es un tema de Estado que se tiene que tomar y controlar precisamente por el Estado ecuatoriano. Y que si hubiera intentos de reforma, tendría que hacerlo sí o sí por el legislativo o hay algún otro mecanismo que le permita hacerlo directamente como un decreto.
A ver, yo creo que la penetración del crimen organizado en el país no se va a solucionar con una consulta popular. Incluso creo que no se va a solucionar únicamente con acciones tomadas por el Estado ecuatoriano. Es un fenómeno transnacional que requiere que se puedan articular políticas y normativas, sobre todo los países de la región andina. Si es que no avanzamos hacia eso, difícilmente vamos a poder enfrentar adecuadamente el fenómeno. Y ahí lo que estamos teniendo son propuestas populistas, probablemente, de ambos candidatos para tratar de solucionar este problema que en un año y medio no lo van a hacer.
O sea, perdóname, pero ni siquiera se habla, por ejemplo, flujo de capital de ruta de... Escuché nunca en la campaña.
Es que, Fernando, Ecuador se ha convertido en un paraíso para crimen organizado y no solo narcotráfico. Minería ilegal, tala de madera ilegal, trata de personas e incluso el tema de venta de especies exóticas. Mientras Ecuador no tome decisiones firmes para combatir el crimen organizado, difícilmente vamos a poder disminuir los índices de violencia que estamos atravesando hoy por hoy.
Entonces, ¿estás completamente de acuerdo conmigo en que esta venta populista de los dos, del tema de seguridad, es solamente marketeo? O sea, es marketing, porque te hablan de policías, de una prisión flotante ahí en el medio del mar, pero esto no soluciona un tema de narcotráfico internacional, de bandas criminales transnacionales.
Sin duda que sí, yo creo que es populismo.
Y puede ser incluso demagogia. Pretender en un año y medio enfrentar la inseguridad y creer que esa es la solución a través de lo que tú comentas, drones, más tecnología, más equipo, cuando ni siquiera tenemos plata para poder pagar eso, claramente lo que va a hacer es que el ecuatoriano nuevamente se sienta frustrado con quienes estamos eligiendo. Porque estamos atravesando nuevamente estos procesos de campaña electoral en los que nos ofrecen el oro y el moro y que al final del día no se cumple. Y eso lo que termina trasladándose es un descontento ciudadano y un descontento con la democracia.
Descontento con la democracia. Voy a cerrar con esta frase de Marcelo, porque analícela bien, no es solamente el descontento con el electorado, es con la democracia, populismo, demagogia. Son temas para programas mucho más largos, pero te agradezco que me hayas acompañado.
Ha sido un gusto, Fernando.
Un placer. Aquí estamos viéndonos.
Nos vemos el domingo.
Claro que sí, aquí te espero el domingo, ¿no?
Chévere, Fernando.
Vale, mil gracias. Voy a marcar una pausa, regreso. Ha sido tan corto el tema de Ecuador, ya le dije por qué. Voy a regresar para que sepamos qué es lo que está pasando en Israel. Ya ven. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluIL de Israel, guerra. El hashtag es ConcluIL, guerra. Esa es la etiqueta a partir de este momento, por favor. Sus comentarios a mi cuenta en la red social X, @soyefedelrincón, con este tema, este complejo y doloroso tema de Israel y la Franja de Gaza, o Hamas e Israel. Mire, miles de panfletos fueron lanzados, le comento, desde el aire, así como por los diversos medios de comunicación. El ejército israelí también llamó a los residentes, además de los panfletos, por supuesto, del norte de Gaza, a evacuar la zona de forma inmediata, algo que resulta prácticamente imposible, pues, por la cantidad de gente. Naciones Unidas, por ejemplo, afirmó que es virtualmente imposible esta evacuación masiva. Advierte que Gaza podría estar enfrentando una catástrofe humanitaria sin precedentes si se trata o se pretende desplazar a esta enorme cantidad de personas en un lapso de tan solo 24 horas. Se calcula que hay más de 1.100.000 personas que deberían desplazarse antes de lo que se prevé sea una inmensa operación terrestre lanzada por las fuerzas israelíes tras el ataque de Hamas el fin de semana. Representantes de Naciones Unidas ya han dicho que Gaza se ha convertido en un agujero infernal, así lo definen. Aseguran que no resultará nada fácil que los ciudadanos dejen sus vidas para irse hacia el sur. Además, ya la zona está devastada por los ataques aéreos y con más de 400.000 personas carentes de refugio. Mientras tanto, los militantes de Hamas, el grupo considerado terrorista por Estados Unidos y Europa, los insta a no abandonar sus hogares y aseguran que se trata de una guerra psicológica. A ver, recordemos que en otras ocasiones Hamas ha utilizado a civiles como escudos humanos. Aquí hay información importante, es José Levy a cargo, ponga atención.
Por primera vez en esta guerra, el ejército israelí reconoció haber comenzado a llevar a cabo lo que son operaciones especiales, incursiones limitadas de sus tropas en el interior de Gaza. Dicen que el objetivo de algo así era el conseguir información sobre los rehenes, el más de centenar de israelíes, desde niños hasta ancianos, que se encontrarían en el interior de Gaza. Ahora en el movimiento Hamas aseguran que 13 de ellos habrían perdido la vida en los bombardeos israelíes de días pasados, aumentando así el horror que viven las familias de estas personas secuestradas. Junto a esto, de cara a una posible incursión militar ofensiva a gran escala en los próximos días, en el ejército israelí llamaron a la población en el tercio norte de esta franja de tierra, donde viven aproximadamente 1.100.000 palestinos, a abandonar sus casas y dirigirse hacia el sur de Gaza para así poder salvar sus vidas, las de los suyos. Hay que destacar que en el movimiento Hamas se oponen a esa posibilidad y llaman a la población a permanecer en sus casas. Esto cuando vemos que el drama humanitario tan solo aumenta dentro de Gaza, ya que Israel decidió hace unos días interrumpir el suministro de electricidad, de alimentos, de combustible, algo que es especialmente importante cuando hablamos, por ejemplo, de hospitales. Y entonces lo que dicen en Israel es que ellos no tienen por qué suministrar ayuda humanitaria cuando en Gaza no efectúan el gesto humanitario básico, que es el de volver con vida al más de centenar de rehenes que se encuentran dentro de esta franja de tierra. José Levy, Jerusalén.
Vamos a hablar ahora de un tema sumamente importante que tiene que ver con los desplazamientos y los refugiados, o la categoría de refugiado. ¿Cómo entender lo que está ocurriendo en este conflicto? Israel, Palestina, y de ambos lados hay gente que se desplaza y empieza a buscar refugio en otro lugar. El tema a nivel geopolítico puede ser sumamente complejo porque para algunos países sería muy fácil y sería prudente incluso por sus políticas, política exterior, darle la categoría de refugiado a un israelí, pero no así a un palestino, o viceversa. ¿Cómo debe manejarse esto en el ámbito internacional? Vamos a hablarlo con alguien que seguramente tiene la perspectiva mucho más clara. Es una frecuente de conclusiones ya de muchos años, además me da mucho gusto, pues ha crecido mucho en su carrera, es Erika Guevara Rosas, usted la conoce, es directora ahora, directora senior global de investigación, incidencia y política de Amnistía Internacional. Erika, un gusto recibirte de nueva cuenta aquí en Conclusiones, y gracias por estar aquí y felicidades por este desarrollo profesional que has logrado.
Gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias por la invitación, como siempre.
Gracias a ti. Erika, ¿cómo entender? A ver, no podemos dejar al lado, y tú estás de acuerdo conmigo, la política exterior de muchos países que podrían ser receptores de desplazados, tanto de Israel como del lado palestino. El tema de recibirlos o no, y de que sean o no clasificados como refugiados, ya no tiene que ver solamente con el tema humanitario, sino también con estas políticas. ¿Cómo manejar o cómo entender esto, Erika, de entrada?
Bueno, Fernando, primero es importante entender que estamos frente a una catástrofe de derechos humanos y una catástrofe humanitaria. Hoy día miles de personas civiles se encuentran atrapadas ante la escalada de violencia en este conflicto histórico de Israel y los territorios palestinos ocupados. Estas atrocidades cometidas por Hamás, de las cuales tú ya has referido en el programa, no son justificación para generar un castigo colectivo que se define como un crimen de guerra en contra de toda la población palestina. Las atrocidades de Hamás tienen que llevar a los responsables a que rindan cuentas. Hemos, desde Amnistía Internacional, demandado la inmediata liberación de las personas civiles que se encuentran como rehenes. Se conoce que casi 150 personas continúan en este estado y poco se sabe de su situación particular, inclusive de salud. Sin embargo, hoy estamos frente a esta catástrofe humanitaria en donde se ha ordenado la evacuación del norte de la Franja de Gaza, que es hogar de más de 1.100.000 habitantes, más de 1 millón de habitantes que no tienen a dónde escapar. La Franja de Gaza cuenta solo con 3 pasos fronterizos, 2 que están controlados por Israel, pasos altamente militarizados, y el paso que se encuentra hacia Egipto, que también se encuentra cerrado y con una altísima presencia militar. Es decir, estas personas no tienen a dónde escapar. En los últimos 4 días, más de 20 personas ya se han desplazado, y algunas de estas personas se encuentran desplazadas ya en su segunda o tercera vez, precisamente por la devastación que está causando los ataques de las fuerzas de defensa israelí. Estas personas son precisamente las víctimas civiles de un conflicto, histórico, que hoy ha estado en una escalada de violencia. Son personas que al salir de su territorio estarían en una situación de protección internacional, deberían ser acogidas como personas refugiadas, precisamente porque se encuentran escapando de la persecución por motivos de su condición social de identidad. Es una población que ha estado sometida bajo una ocupación, y es esta fuerza ocupante la responsable de proveer protección a las personas civiles, y de ahí la necesidad de que el gobierno de Israel ponga fin a estos ataques, ponga fin a este bloqueo ilegal que hoy día está generando esta catástrofe.
A ver, en el escenario ideal, Erika, el estatus de refugiado debería ser entregado a cualquiera de ellos sin diferencia de partes. Ese es en el escenario real. Ahora, yo te pregunto, y dímelo después de la pausa, ¿está la disposición y la legislación internacional que obligue a cualquier país a recibirlos con ese estatus sin hacer diferencia de bandos? Dímelo después de la pausa, porque en el ámbito geopolítico es mucho más complicado que lo que realmente debería ser en el ámbito de los derechos humanos. Ya regreso. Erika Guevara Rosas está conmigo, es la directora senior global de investigación, incidencia y política de Amnistía Internacional. Erika, te preguntaba antes de ir a la pausa, en un escenario ideal, todos los países deberían entender la tragedia humana, el tema de derechos humanos, que corresponde a todos sin diferenciar bandos en el enfoque de refugiados. Y yo te lo digo y tú lo conoces, en el ámbito geopolítico es diferente. Ahora, ¿la legislación internacional de alguna forma puede obligar a los países a ser receptores de refugiados sin diferenciar bando? Es decir, ¿que un país que apoya a Israel tenga obligadamente, por una legislación internacional y compromisos internacionales y acuerdos internacionales, que recibir también dándole el estatus de refugiado a un palestino? ¿Esto es una realidad?
Así es, Fernando. El marco de protección internacional para las personas refugiadas es claro, es un marco que obliga a los estados a cumplir sus responsabilidades de protección, son responsabilidades compartidas, de la cual la mayoría de los estados alrededor del mundo se ha hecho parte a través de la firma de diversas convenciones, incluida la Convención de Refugiados de 1951. Cabe mencionar que para el caso de las personas refugiadas palestinas también existe una agencia de Naciones Unidas para proveer de asistencia humanitaria a personas refugiadas palestinas del Oriente Próximo, como se le conoce. Es una agencia que brinda de asistencia humanitaria en países como el Líbano, Siria, Jordania e inclusive dentro de la Franja de Gaza a las personas desplazadas forzosamente dentro de su propio territorio. Sin embargo, tú has mencionado un tema importantísimo, que es el tema de la geopolítica, el tema de la distinción del doble rasero que muchas veces tenemos en los propios estados. Hoy vemos una indignación generalizada por las atrocidades cometidas por Hamas, una denuncia global ante estas atrocidades a las cuales nos unimos desde Amnistía Internacional y muchas otras organizaciones precisamente para demandar la rendición de cuentas, pero vemos muy poca denuncia frente a los ataques de retaliación cometidos por las fuerzas de defensa israelí en la Franja de Gaza, que ya han dejado un saldo de más de 1.900 personas muertas, y se piensa que muchas más, porque hay muchos cadáveres bajo los escombros que ni siquiera se han podido rescatar porque no hay combustible, no hay paso, y las personas en la Franja de Gaza están verdaderamente atrapadas porque no tienen a dónde escapar. Así que ni siquiera tienen la posibilidad de buscar la protección internacional, de buscar el refugio en otros países, dado que el único país que pudiera abrir su frontera, que es Egipto, se ha negado a crear un corredor humanitario en donde pudieran las personas salir.
Y por eso quería hablarlo contigo, es sumamente importante, pero esto va a ser dentro de poco el tema principal y una urgencia, sin duda alguna. Ya lo es, pero estoy seguro que esto se va a complicar aún más. Erika, te mando abrazo, me tengo que despedir, pero gracias siempre por atender mi llamado y acompañarme en el programa. Que pases buena noche.
Gracias, Fernando. Buenas noches.
Buenas noches. Hago una pausa desde Quito, Ecuador, y ya regreso. Soy Fernando El Rincón, gracias por haberme acompañado. Estamos transmitiendo y continuaremos haciéndolo en vivo desde Quito, aquí en Ecuador. Y por supuesto, la cobertura electoral de la segunda vuelta que se llevará a cabo el domingo a través de la señal de CNN en español. Si quiere, solo si quiere. Lo veo mañana, gracias.